El tema de hoy, como sabéis, es este contraste que podemos ver entre resignarnos, luchar, aceptar, que son como tres actitudes, tres comportamientos ante la vida, que cada uno de nosotros podemos haber empleado alguna vez y podríamos ahora revisar en cuál de ellos creemos que estamos más. A mí me da la impresión de que dos de ellos corresponden más a la oscuridad, a la ignorancia, y solamente uno de los tres corresponde a la luz y al conocimiento que vamos consiguiendo con el tiempo. Por ejemplo, cuando nos resignamos, ni siquiera nos planteamos el que haya una solución, el que haya una posibilidad. Resignarse es decir, bueno, pues me ha tocado a mí y ¿qué le voy a hacer? Pero con una actitud de víctima, o sea, esto me ha tocado a mí, y vas pues así como muy cargada y te sientes mal y siempre están dándole vueltas al problema y de ahí no sales y cada vez el problema es más gordo. Pero cuando luchas, de alguna forma sacas una energía de dentro violenta, una energía que no es muy sana, y quieres resolver los problemas desde fuera, conquistar las situaciones, acabar con lo que tengas que acabar o transformar, pero desde fuera. Entonces, si estás luchando, puede ser que consigas algo, pero si bajas la guardia, la situación volverá a ser como estaba. Mientras tú estás luchando y apagando el fuego, bien. Pero en el momento que dejas de hacer eso, es como cuando, por ejemplo, está el jefe. Todo el mundo está bien porque está el jefe. Pero en el momento que se va, todos haciendo lo que quieren. Entonces esa autoridad es una autoridad externa, no es una autoridad interna. Entonces con la lucha es lo mismo. Hacemos mucho ruido por fuera, pero mucho ruido y pocas nueces. No se cambian las cosas. Y en cambio la aceptación, para que haya verdaderamente aceptación de lo que sea, tiene que haber antes un conocimiento, una comprensión y un entendimiento de la situación que sea. Yo no puedo aceptar a alguien si no le comprendo, si no comprendo su momento. Puedo parecer que le acepto, pero si no me pongo en sus zapatos porque le entiendo y comprendo el momento que está viviendo, no lo puedo aceptar. Y a veces aceptamos parcialmente cosas, pero no globalmente, porque para aceptar de verdad hay que llegar a comprender las leyes espirituales y universales que mueven el mundo. Hay que llegar a comprender justo eso y utilizarlas en la vida. Si no, podemos entender en una charla algo leyéndonos un libro, pero si esas herramientas no las llevamos al terreno de la acción, cuando se me presenta una situación en que alguien me perturbe, me haga tambalearme, me diga algo que no resuena con lo que yo creo, pues no lo voy a aceptar. Y la ley la entiendo, teóricamente, pero no la sé aplicar. Entonces, de vez en cuando, las leyes espirituales, refrescarlas. Por ejemplo, la ley de que la energía siga el pensamiento. ¿En qué estoy pensando durante el día? Si la energía siga el pensamiento y yo estoy pensando algo negativo, pues estoy llenando de energía negativa lo que estoy pensando. Por lo tanto, no puede salir nada positivo si eso es lo que estoy haciendo. Si esa es la ley y yo la entiendo, ¿por qué no la practico? Se me queda en teoría, pero no la practico. Entonces, ¿cómo puedo esperar que a mi vida vengan cosas bonitas y alegres y felices si no estoy practicando la ley de que la energía siga el pensamiento? O, por ejemplo, la ley de la entropía. Es otra ley universal. La entropía dice que las cosas, si no se nutren, tienden a un caos. Tienden a morir. Tienden a desordenarse. Entonces, una relación empieza muy bien, con toda la chispa, con todo el entusiasmo, con toda la vida. Pero si tú no nutres la relación durante el tiempo, tiende a declinar, tiende a morir. Una planta está preciosa, pero si no la riegas, si no le da el sol, si no estás contenta a su lado, si no la cuidas, la entropía hace que eso degenere. Un trabajo lo empiezas con mucho entusiasmo, pero al cabo del tiempo, si no eres creativa, si no tratas de mantener la llama encendida, tiende a ser aburrido, porque todo se repite si yo no le doy la chispa, si yo no lo nutro. Es la ley de la entropía, y lo sé, entiendo la ley. Pero ¿por qué después digo, qué aburrido, siempre lo mismo, qué ganas tengo de que acabe, qué ganas de que venga el fin de semana? Estoy dando a entender que no entiendo la ley de la entropía, por lo tanto no acepto las cosas como son. O la ley del karma, tantas veces la hemos explicado. Las cosas que me vienen porque yo las he creado. No me puede venir nada que yo no haya creado. Por lo tanto, cuando algo viene a mi vida, porque me quejo, porque digo que la vida va contra mí, porque sufro, porque no lo acepto, porque no lo comprendo, y no lo comprendo porque las leyes de la vida no las tengo emergidas, no las tengo claras. Solamente cuando me leo un libro o cuando lo converso con alguien, pero no lo tengo a mano en el momento de la necesidad. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad. La realidad es la realidad. Ahora mismo, para mí, mi realidad es lo que tengo aquí delante. La realidad física, la realidad en la que yo puedo actuar. Yo no puedo actuar en casa de mi madre ahora mismo porque no estoy allí. Yo no puedo actuar en China, por ejemplo, porque no estoy allí. Pero sí que puedo actuar aquí. Entonces, mi realidad es esta. Si esta es mi realidad, ¿por qué yo no acepto mi realidad? ¿Puedo cambiar la realidad de otro lugar? ¿Puedo cambiar algo? ¿Puedo cambiar la realidad? ¿Puedo cambiar esto? ¿Puedo cambiar lo que ya me viene? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Puedo cambiar que haya un terremoto? ¿Puedo cambiar que haya un asesinato? ¿Puedo cambiar a alguien que está enfadado? ¿Puedo hacer que alguien crea en Dios si no cree? ¿Puedo cambiar pues que haga calor si ahora está haciendo frío? ¿Puedo cambiar a cierto nivel? Pero yo no puedo cambiar la realidad. La realidad es la que es. Lo que sí que puedo hacer es cambiar mi percepción de la realidad. Pero cambiar mi percepción de la realidad solamente lo puedo hacer si acepto la realidad que tengo delante. Es decir, si yo no acepto lo que tengo, si yo no acepto las pruebas que la vida me pone delante, yo no puedo avanzar. Es imposible. Solamente puedo pasar de nivel, solamente puedo pasar de primero a segundo y de segundo a tercero cuando apruebo primero, y puedo pasar de segundo a tercero cuando apruebo segundo. Y solamente puedo tener acceso a otra realidad diferente a esta cuando esta la comprendo y la acepto. Y si no hago eso, repetiré mi historia 1, 2, 3 mil veces. Puedo pensar, es que yo no me merezco esto. Con todo lo que yo me estoy esforzando, con todo lo que estoy haciendo yo por esta persona. Pero justo por actuar y hablar de esta manera, esta energía me está impidiendo cambiar de nivel. Porque el siguiente nivel no puede tener una energía de queja. Si no hay una aceptación, es decir, una armonización, una reconciliación, un aprobar el examen que tengo delante, no puedo pasar a otro. Y eso lo vemos muy claro en la vida misma. Haces una carrera, si no apruebas el examen no pasas. Pero los exámenes que la vida me pone no son exámenes escritos, son ejercicios de relaciones, ejercicios con la materia, ejercicios con la economía, ejercicios con la salud. Y es ahí, en esos ejercicios, donde yo tengo que demostrar cuánto yo estoy aprobando. Y eso se llama la ley de la correspondencia. Una ley muy importante. Yo me correspondo con la realidad que la vida me presenta. Y si tengo a mi lado una persona que me trata mal, Yo podré decir que soy muy pacífica y muy amorosa y muy espiritual, pero los hechos cantan por sí solos. La realidad es que estoy atrayendo a mi vida una persona que no me está tratando bien. Por lo tanto, algo yo no estoy aceptando de esa persona. Y si no la acepto, va a seguir estando en mi vida, si no ella, otras parecidas que me van a tocar la misma herida, el mismo punto que yo no comprendo de mí, para yo aceptarlo, integrarlo, comprenderlo y pasar de nivel. Pero ¿hasta qué punto eso lo hacemos? ¿Puedo aprovechar la realidad para transformarla? Por ejemplo, queremos ser pacíficos, queremos ser amorosos, queremos ser felices. ¿Cómo voy a ser yo pacífica leyéndome tochos libros de paz? ¿Cómo voy a ser yo amorosa haciendo una carrera sobre el amor? ¿Cómo voy a ser yo feliz leyéndome cuentos de hadas? Pues yo diría que no. Yo diría que para aprender a ser pacífica tengo que estar en ambientes violentos. Y para aprender a ser amorosa tengo que estar al lado de personas que sufren. Y para ser feliz, igual tengo que estar al lado de lugares, o para ser alegre, de lugares donde hay personas tristes. Porque solo de esa manera, la situación me obliga a extraer la energía que yo llevo. Estamos hablando de energías, no de teorías, de prácticas, no de conceptos. Solo cuando la situación me pone en esa situación, valga la redundancia, es cuando yo puedo ser quien he venido a ser, ser desde dentro. Parece un poco complicado, pero tú solamente tienes que decirle a la vida: quiero ser feliz, y verás que te pone la vida. La vida igual no te pone un jardín de rosas, te pone otra cosa, y tú dices: pero esto no es lo que he pedido yo. Pero yo, para poder ser feliz, necesito eso. Así que a veces los opuestos me ayudan a crear eso que yo quiero. Por otro lado, la vida, lo que nos enseña la vida y lo que vemos en el día a día, es que se valoran mucho los ideales, se valora mucho la superación personal, el llegar a ser alguien, el llegar a ser más. Y claro, uno parece que nunca está bien con lo que tiene. Tienes que superarte, tienes que ser más, tienes que llegar a tener la pareja ideal, tus hijos tienen que ser más que nadie. Y siempre estamos en una carrera en la que nunca llegamos a estar bien. Entonces, claro, corriendo tanto dices: bueno, esto es ser feliz, esto es estar, eso es lo que yo quiero en mi vida, tener eso. Y claro, los ideales, pues son ideales, no son realidades. Los ideales, si vivimos en base a ideales, pues vamos a sufrir mucho. En el momento que tienes una pareja que no cumple tu ideal, pues te frustras. Y como te frustras, pues no aceptas a la pareja porque no cumple tu ideal, estás frustrada. ¿Qué te está diciendo eso? Pues que nadie te puede hacer feliz. Los ideales son ideales, pero la realidad es otra cosa. Entonces yo tengo que aprender a ser feliz por mí misma. No aprender o no esperar que otros me hagan felices. Que me hagan feliz. Yo tengo que aprender a ser feliz por mí misma. Yo tengo que aprender a amar a los demás. Pero con la realidad que la vida me presenta. ¿Cuántas veces queremos irnos de la realidad en la que estamos? ¿Cuántas veces queremos que pase el tiempo? ¿Cuántas veces queremos que esto ya se acabe y tener tiempo para hacer lo que yo quiera? Pero así no estamos aprendiendo la lección. Esa situación es la ideal. Esas personas son las perfectas. Y eso es lo que yo tengo para crecer y para transformarme. Son mis mejores profesores. ¿Por qué quiero ir a otro lugar? ¿Por qué quiero estar con otra gente? ¿Por qué quiero otra cosa siempre diferente a la que tengo? Pues estoy huyendo. Y cuando huyo, no acepto. Y cuando no acepto, es que no he comprendido. Y cuando no he comprendido, no crezco. y siempre estoy en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y además sufro. Una de las formas de darme cuenta de que no acepto es el sufrimiento, a todos los niveles. Tengo angustia, tengo estrés, tengo malestar, tengo impaciencia, tengo intranquilidad. Diferentes formas de sufrimiento indican que no acepto. ¿Podemos estar en el momento presente entregados, rendidos, totalmente en el momento presente, sin compararme con nada ni con nadie? Siempre pensamos que otros son mejores, que otros tienen un puesto mejor que el mío, que tienen una relación mejor, que tienen más dinero, pero ahí también nos estamos saltando una ley de la vida. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su misión, y cada uno es único y especial y necesario. Y mi papel no lo tiene nadie, y yo no tengo el de otros. Pero ¿qué pasa? Que nos empecinamos en hacer los papeles de otros, y yo me he empeñado en que yo tengo que ir hacia el norte. Y yo hacia el norte, y empiezo a encontrar obstáculos y me tropiezo y me vuelvo a tropezar, pero yo constante tengo que ir hacia el norte porque mi meta y objetivo está en llegar al norte. Y obstáculos, da igual, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Cuando quizá, si fuera hacia el sur, iría fluyendo, iría navegando, iría tranquilamente, aparecerían rosas, flores, mariposas, personas que me quieren, todo fácil, todo en bandeja, pero no. Yo quiero ir hacia el norte, porque a mí me han dicho que en el norte uno es más, y uno consigue más, y es más importante. Entonces hay una serie de creencias instaladas en mi estructura mental que yo me empeño. Y así, pues somos como muy rígidos, tenemos metas muy rígidas, y eso no nos permite crecer, vamos a peñón fijo. Y a veces incluso decimos y nos quejamos y criticamos a las personas que empiezan cosas y no las terminan. Mira, este empieza y no termina, con lo que vale la carrera, con lo que sus padres están haciendo. Pero a veces vale más la incertidumbre que una certeza ciega. O sea, si esa persona a mitad camino se ha dado cuenta de que eso no es para ella y lo tiene claro, ¿por qué tiene que acabar algo que tiene claro que no es? Para cumplir, como hemos hecho tantas veces en la vida. Para quedar bien, para que me digan lo maravillosa que soy, que todo lo acabo, que todo lo hago, que todo tal. Seré muy buena, muy cumplidora, pero infeliz. En cambio, el que a lo mejor está 4 años gastándose dinero y luego encuentra el camino de su vida y en un momento recupera todo lo que ha perdido y es feliz, ¿qué vale más la pena? ¿Y quién soy yo para juzgar a nadie? Porque somos muy hábiles juzgando a los demás. No aceptamos los caminos y las funciones y las misiones de los demás. ¿Cuál es mi función y cuál es mi misión? Mi función es la que la vida me pone delante. ¿Qué estoy haciendo yo en la vida? Pues mi función. Pero a veces mi función no es mi misión. Y entonces lo que tendría que aprender es convertir mi función, el papel que desempeño, en mi misión. ¿Cómo? Amándolo. Amar lo que tienes delante. Hay una frase que dices, si no amas lo que tienes, no tendrás lo que quieres. Es lo mismo. Si no amas lo que tienes, no tendrás lo que quieres. Acepta lo que tienes, ama lo que tienes y te harás merecedor de tener otra cosa. Y eso que os digo a vosotros, me lo digo a mí, cada día. Porque se te va la onda, o sea, lo entiendes, lo comprendes, pero luego no lo aplicas. A lo que te resistes, persiste. ¿Por qué me resisto a estar con estas personas? ¿Por qué me resisto a este trabajo? ¿Por qué me resisto a esta situación? ¿Por qué me resisto a esta persona que está enferma a mi lado? Porque si eso viene en mi vida, será por algo. Por lo tanto, se nos invita a estirar los límites de nuestro corazón, a intentar comprender a cada uno en su momento y comprender que lo que viene yo lo he creado. y por lo tanto yo lo tengo que solventar. Así que por ahí. Luego hay también tres tipos de personas. Las personas que viven mucho del sufrimiento, siempre están intentando conseguir algo y no consiguen nada. Luego están las personas que hacen mucho y consiguen a base de lucha. Por ejemplo, podemos encontrar, pues, Colón, no sé, Bolívar, Juana de Arco, Gandhi, personajes de la historia que han hecho un gran servicio a la humanidad, han transformado cosas. Gandhi consiguió la independencia de la India, pero él también estuvo en la cárcel. Y Juana de Arco, pues, también se la valoró mucho, pero también acabó en la hoguera. O sea, consiguieron grandes cosas por la humanidad, pero también sufrieron. Entonces, ¿hasta qué punto el Valle de los Caídos es una maravilla? ¿Hasta qué punto disfrutar de esa maravilla en la que tantos perdieron la vida es lo que nosotros queremos? ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos el sufrimiento para conseguir cosas? ¿O no es mejor no ir a arreglar todas las cosas por fuera, sino arreglarme yo por dentro? ¿Puedo yo cambiar por dentro en lugar de ir a cambiar las cosas por fuera? ¿Puedo en un momento dado, una situación que es violenta, generar yo suficiente paz para que la situación no me influya a mí, sino yo influir a la situación? Porque si hago eso, no tengo que ir a apagar el fuego de la situación. No voy a arreglar las cosas por fuera, sino que estoy intentando cambiar yo por dentro. Entonces lo que pasa, hay un dicho en India que dice que dos se pelean y el tercero se come la mantequilla. ¿Y qué quiere decir esto? Muy sencillo. O sea, mientras algunos están luchando creando gobierno, otros están luchando para arreglar esto y a ver quién tiene razón y a ver quién puede, el que no lucha y está trabajándose por dentro, trabajando la paz, trabajando el amor, trabajando la felicidad, trabajando el ser mejor persona, el ser más solidaria, el ser más justa, desde el anonimato, desde lo incógnito, va y resulta que esa persona se corresponde con un mundo pacífico, se corresponde con un mundo amoroso, porque como es por dentro, es por fuera. Si yo me estoy trabajando por dentro a ese nivel y estoy consiguiendo tener una acumulación de paz en mi interior, de felicidad y de alegría, me merezco un mundo así, que otros lo están creando para mí. O sea, yo no tengo que luchar para crear nada, yo llegaré a mesa puesta. Y otros dirán, uy, este llega sin hacer nada. Pero no saben el trabajo interior que esa persona ha hecho. Esa persona se merece un mundo de paz, porque como es por fuera, es por dentro. Ahora bien, el que por dentro es violento, el que por dentro es triste, el que por dentro no es amoroso y empieza a querer, no le gusta cómo están las cosas fuera y quiere cambiarlas por fuera, las cambiará para el que es pacífico, pero él no vivirá en un mundo pacífico. Hará todo el trabajo, pero no se merecerá estar en un mundo pacífico, porque no ha hecho el trabajo interno de transformación personal. Entonces, todo es necesario, hacen falta bomberos, hacen falta delincuentes, hacen falta médicos, hacen falta pacientes, hacen falta todos en la casa del Señor. Pero yo, ¿quién quiero ser? ¿Dónde me quiero posicionar internamente? ¿Quiero ser un médico? ¿Quiero ser un bombero? ¿Quiero ser un delincuente? Porque si no hay delincuentes, no hacen falta policías. Pero la realidad es que hay policías. Si no hay enfermos, no hacen falta médicos. Pero hacen falta de todo para que todo esto continúe. Y esta es la realidad. Esto es lo que hay hoy por hoy. Pero yo, ¿quién quiero ser? ¿Dónde me quiero posicionar? ¿Cómo me gustaría que fuera mi realidad futura? Y esa realidad futura la voy a crear aceptando la que hay y creando internamente, paralelamente, otra con pensamientos puros, pensamientos elevados, imaginación y visualización. Acepto lo que hay, esto es lo que hay, no puede ser de otra manera, al final de una era, yo lo acepto, lo entiendo. Entiendo que haya personas que me griten, personas que no me quieran, personas corruptas, medio ambiente patas para arriba, lo entiendo, lo acepto, pero déjame que yo vaya creando internamente la realidad que a mí me gustaría vivir. Y sé que si acepto eso y creo lo otro, un día mis pensamientos puros, mis sueños, mi imaginación y mi visualización se materializará. Pero no sucederá si voy contra lo que hay. Porque si voy contra lo que hay, la semilla de mi creación es violenta. Y si la semilla de la creación es violenta, el árbol que salga de una semilla violenta será violento. Por lo tanto, a tal palo, tal astilla. Si quieres crear paz, tienes que crearla desde la paz, en todas sus dimensiones, en todo momento. Y así me hago correspondiente. Por lo tanto, revisemos en nuestra vida dónde estamos ahora y miremos los resultados. En los resultados podemos comprobar el nivel de aceptación que tenemos. ¿Cómo está mi salud ahora mismo? ¿Mi salud está bien o se resiente? Y si mi salud no está bien, hay algo que yo no estoy aceptando. Cosas, porque ya sabéis que todo lo que pasa en la mente acaba somatizándose. Tal pensamiento, tal actitud, tal comportamiento, tal acción y tal, todo llega a tocar la materia en algún momento. Entonces, ¿qué no estoy aceptando que mi salud está así? Quizá tengo mucho estrés. ¿Por qué tengo estrés? Porque no acepto que no puedo llegar a tanto. Entonces, como no acepto que no puedo llegar a tanto, tengo estrés. Si yo aceptara que ahora soy más mayor, que tengo unas limitaciones de espacio y tiempo, y no me estirara más de lo que puedo, y yo lo aceptara y mi autoestima no se viera tocada, entonces no me enfermaría a ese nivel. Pero si no lo acepto, me estiro más de lo que puedo, con lo cual viene la enfermedad. Hay muchas cosas que no aceptamos. Por ejemplo, los padres que protegen demasiado a sus hijos. La sobreprotección. ¿Qué no estoy aceptando cuando hay sobreprotección? Pues que mis hijos tienen su propio destino y su propio camino. Y yo quiero protegerlos tanto para que no sean, lleguen, hagan que no les pase nada. Que sigan lo que yo quiero que sea para ellos. Entonces, es verdad que hay que orientar, que hay que sugerir, que hay que educar, que hay que encauzar, pero no sobreproteger. Todos los excesos me llevan a la enfermedad y al malestar. Sobreprotección, por ejemplo. Los celos. ¿Qué no estoy aceptando cuando tengo celos? Pues, por ejemplo, muchas cosas. Cuando tengo celos no estoy aceptando que el papel de esa persona es diferente al mío, de entrada. ¿Por qué quiero yo el papel de esa persona? Segundo, que si yo quiero lo que esa persona hace, tendré que hacer esfuerzos parecidos a los que ella hace. No puedo pretender conseguir lo mismo sin sembrar lo mismo que ella está sembrando, por ejemplo. ¿No? O cuando una persona se suicida, ¿qué no está aceptando? No acepta la vida, pero no acepta las dificultades de la vida. Las dificultades de la vida son vida también. ¿Quién me ha dicho a mí que la vida son todo alegrías? La vida son alegrías y son tristezas. Son momentos de plenitud y momentos pues de más vacío. Pero todo es la vida. La vida es todo. Y el que ama la vida ama todo. Lo de arriba y lo de abajo. Lo claro y lo oscuro. Todo. Todo lo ama. Todo lo encaja. Todo lo comprende. Todo lo acepta. Eso es un nivel muy alto de espiritualidad. Pero el que tiene un nivel de aceptación muy bajo de las dificultades, entonces esa persona puede negar la vida, ¿no? Así que, fijaros, ¿cuántas cosas no aceptamos? ¿Contra cuántas cosas vamos y luchamos? Y bueno, pues luego tiene sus consecuencias. Yo me acuerdo de jovencita, pues que, porque también hay que hacer caso a las advertencias y a las voces interiores y a las advertencias que sitúas contra las advertencias de tus superiores, pues muchas veces también tienen que ver con las advertencias interiores, que tú vas de rebelde y el rebelde no acepta que te tienes que adaptar también a lo que tienes. Entonces tú quieres ir contra lo que tienes, propio de la adolescencia. Y me acuerdo que de joven, pues yo a los 22 años me quería ir a Londres y me quería ir a estudiar inglés. Y bueno, pues mi padre se oponía a que me fuera. Y yo le dije, pues estudia por aquí, que aquí también hay academias. Él tenía sus motivos y sus razones. Pero claro, yo como al final me empeciné en que me quería ir, no me lo organicé de una forma correcta, sino que me fui pues a través de una amiga que me dijo que conocía allí a alguien y bueno, pues al final me fui en contra de lo que me habían dicho mis padres, pero no lo hice de una forma organizada. La primera que me encontré fue que no vino nadie a esperarme. Pero yo es que no iba a Londres, iba a un pueblo que estaba a 50 kilómetros de Londres y no vino nadie a esperarme y yo no sabía ni cómo llegar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Cogí un taxi y en el taxi me fui con un taxista por unos campos y unos lugares con 22 años que tenía yo. O sea, tremendo, ¿no? Pero la vida me protegió. Pero claro, yo no acepté lo que me habían dicho mis padres. No es que me negaran el ir, es que me dijeron, vete de una forma más organizada, vete, prepárate papeles, mira a ver dónde vas, asegúrate de que van a esperarte. Bueno, pues claro, todo tiene unas consecuencias. Ok, yo hice esto, acepta las consecuencias. Luego llegué al lugar y no había nadie en la casa. Lloviendo a mares, las 12 de la noche, desesperada allí, llorando, al final ya llorando. Pasó un señor por allí y me vio así en esas circunstancias y llamó a la vecina y dice, ¿se puede quedar aquí esta chica? Y allí me quedé hasta que vino la señora. La señora se había confundido de día, creía que yo llegaba al día siguiente. Bueno, peripecias de esas muchas, pero bueno, tienes que aceptar las consecuencias de tus elecciones y tus decisiones. Y eso también lo tenemos que hacer. Entonces, en este caso, la advertencia de mi padre era correcta. Él no negaba que fuera. Vete, pero vete bien. Pero la rebeldía es no aceptar tampoco lo que te dicen tus mayores, tus padres, tus... Es normal, ¿no? Y hoy en día, pues hay que ir con cuidado con todas estas cosas porque el mundo está como está. Y también si aceptamos las cosas con cariño y desde el corazón, la vida nos da sorpresas. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿no?, que, bueno, y esto no es nada nuevo, muchos lo habéis podido vivir, que una persona no encontraba trabajo. Muchas veces no encontramos trabajo. ¿Es que no hay trabajo? Sí que hay trabajo, pero quizá no encontramos el trabajo que queremos. Y parece que había una psicóloga que quería trabajar de psicóloga. Y claro, pues no encontraba trabajo de psicóloga. Y ella quería de psicóloga porque dice, es que me he dejado ahí yo la piel haciendo el máster de psicología y tal y cual. Y un maestro le dijo, bueno, pues si quieres trabajar de psicóloga y necesitas trabajo porque necesitas vivir, pues tendrás que coger cualquier trabajo. Y al final ella lo aceptó y encontró cualquier trabajo. Bueno, un trabajo en el que tenía que supervisar cosas y firmar unos papeles, un trabajo muy sencillo. Pero entre medio de su trabajo, alguien venía a ella a contarle sus problemas. Y entonces ella le daba buenas recomendaciones. Y esa persona se lo contó a otra persona dentro del trabajo. Y otra persona fue a hablar con ella, a contarle su problema. Y entonces ella empezó a ejercer de psicóloga. De forma que eso llegó a voz del jefe de esa empresa. Y resulta que la psicóloga que estaba en esa empresa pues se dio de baja o dejó el trabajo porque le surgió otro trabajo en otro lado. Finalmente esa persona cogió el trabajo de esa psicóloga habiendo empezado de supervisora de un trabajucho de nada. Moraleja, si tú aceptas desde el corazón lo que la vida te da porque necesitas trabajar y no te quejas por el trabajo que tienes y aprovechas las oportunidades de tu realidad inmediata, puede ser que la vida te lleve aquello que tú quieres, sin ir persiguiendo cáscaras ni buscando nada, sino la propia realidad te lleva, porque tú has aceptado. Pero es una aceptación verdadera desde el corazón. Si no lo aceptamos, no funciona, porque te sigues resistiendo Es como que uno dice, con lo que yo he estudiado, con lo que yo he hecho, con todo el dinero que me he gastado, ¿y ahora tengo que empezar haciendo ese trabajo? Pues sí, no hay más remedio, porque la vida es lo que te está presentando. Y tendrás que aprender eso y otros tendrán que aprender otra cosa. Me acuerdo también que yo estuve trabajando en Sevilla, tenía un puesto muy bueno de trabajo, muy bueno, en el cual me estaban promocionando mucho. Pero por circunstancias tuve que dejar el trabajo y me fui a Barcelona. Yo estuve teniendo trabajitos y muy dedicada a la asociación. Después de Barcelona me vine a Valencia, también por circunstancias. Pero me quedé sin un céntimo. Nada. No tenía nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tuve que coger cualquier trabajo. Pero el trabajo que hice era un trabajo bastante duro en ese momento, bastante duro. Yo diría que era un trabajo más para hombres que para mujeres, porque era un trabajo en el que tenía que hacer una fuerza que yo no tenía. Pero yo dije, detrás de esto algo habrá. Y me acuerdo que la jefa de ese trabajo venía de vez en cuando a verme. Elizabeth, ¿cómo estás? Digo, bien, aquí estoy. Y ella estaba intentando, dice, ya habrá otra cosa, pero de momento esto es lo que hay. Y bueno, pues yo hice lo que tenía que hacer, me caí, tuve algún accidente con ese trabajo, pero al final apareció otro trabajo después de unos cuantos meses, que era un trabajo ya más acorde a mí. Ese trabajo me permitía libertad de movimientos, me permitía tener un trabajo con un horario que me acomodaba para el centro, que yo necesitaba un trabajo así para poder tener horarios en los que poder estar aquí. Y bueno, pues todo fue acorde a como yo lo había pensado en aquel momento. No tenía que pensar mucho en ese trabajo, no me suponía demasiada responsabilidad para que mi intelecto no se fuera demasiado al trabajo y tuviera tiempo para el centro. Pero tuve que pagar el precio antes, y todo tiene un precio. Pero si lo aceptas y no friccionas con ello, pues ya está. Así que aceptarlo todo. Aceptar también a las personas. A veces decimos, esta persona, fíjate, es que no reacciona por nada. Siempre está igual, ahí se adapta a todo, no dice nada, ni frío ni calor. ¿Y por qué la juzgamos? Pues por algo será que ella se adapta. Adáptate tú. Pero aunque ella sea pasiva, aunque sea que ni frío ni calor, tú por el hecho de juzgarla ya estás cometiendo un error. El delincuente está cometiendo un asesinato. Eso no es que sea correcto, pero yo, si le juzgo a él, también estoy cometiendo un error, porque él necesita eso en su proceso de aprendizaje. Yo no sé esa persona de dónde viene, su pasado de dónde viene. No sé por qué está teniendo que vivir esas experiencias. Puedo juzgar la acción, pero no al alma, no a la persona, porque quizá tiene que vivir eso. Y no solamente ella, sino las personas que están a su alrededor tienen que vivir eso para agotar el sufrimiento y trascenderlo. Y yo lo único que puedo hacer, si no quiero mezclarme con sus karmas y sus historias y no generar violencia interna, es seguir creando mi realidad interna y tener buenos deseos y sentimientos puros. Los buenos deseos y los sentimientos puros no interfieren en nada, no hacen daño a nadie, ayudan a saldar el karma y no me inmiscuyo ni interfiero con la realidad de otros, por muy grave que sea. Y lo que pasa es que yo no veo the big picture, yo veo esta escena de la película. Y como veo esta escena de la película, me atrevo a juzgar, me atrevo a ser policía, me atrevo a decir este es bueno y este es malo, poli bueno, poli malo, pero yo no sé toda la película, como lo sé cuando veo una película en la tele. Por lo tanto, ¿qué pasa si solamente doy buenos deseos y sentimientos puros? Y digo lo que opino, pero no interfiero juzgando emocionalmente, entrometiéndome. Pues también me puedo llevar sorpresas, ¿no? Pero claro, eso es un nivel muy alto. Y a veces tenemos que disimular. Había un maestro espiritual que dicen que estaba en un velatorio, bueno, en un funeral, y él estaba sonriendo, porque él estaba viendo el alma que salía del cuerpo y estaba viéndola brillante, luminosa, y decía, qué contento que estoy porque esta alma ha hecho un trabajo tan fascinante que seguro que va a tener un futuro brillante. Pero claro, alguien le dio un codazo y le dijo, maestro, no procede que usted esté contento aquí en este ambiente donde todos están tan tristes. Y él le dijo, ay, tienes razón, voy a ponerme en modo que corresponda a esta escena. Y es verdad, a veces tenemos que ser complacientes, entre comillas, con algunas personas que nos están diciendo cosas que nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Pero bueno, le dices, ok, bien, si tú lo ves así, si tú lo estás contemplando de esta manera, pues vale, yo lo veo de la otra forma, pero me parece muy bien si tú lo ves así. O sea, a veces hay que jugar el juego. No es que yo esté feliz, pero me voy a hacer la feliz en este ambiente. Es como una película para aportar lo mejor de mí a los demás y no hacerles daño. Entonces, si estamos jugando la película esta que tú me estás hablando esto y estás hablándome mal de alguien, yo no pienso mal de esa persona, pero yo no te voy a quitar la razón, al menos no con malos modales, porque si hago eso, yo no estoy jugando desde la paz y desde la armonía, estoy jugando tu juego. Así que es difícil y es fácil a la vez. No interferir, ser y aceptar cualquier cosa que la vida me traiga, porque lo que la vida me trae es lo que me correspondo yo ahora mismo con ello. Y cuando ya una situación la tienes superada, la tienes aceptada, posiblemente cambies de lugar o se vayan las personas con las que tú estabas, porque tú ya no te correspondes con ellas, tú ya no luchas como luchan ellas, tú ya no eres tan negativa como son ellas, o ya no eres tan triste como lo son, o si lo eres. Pero depende de cómo tú seas, seguirás estando o no en esa situación. Y la realidad no desaparece. Siguen habiendo personas que se matan, que se tiran los trastos a la cabeza, pero para ti esa realidad ya no existe, porque tú ya no te correspondes con ella, porque tú ya has cambiado por dentro. Por lo tanto, tu realidad es otra. O te vas a otro lugar, o atraes otro tipo de personas a tu vida, o te cambias de ciudad, o esas personas desaparecen de tu lugar. Algo va a pasar para que ya no estés con ellas, porque ya no te correspondes vibratoriamente, energéticamente, tú ya eres de otra manera. Por lo tanto, ¿qué queremos en nuestras vidas? Aceptar, no nos resignemos, no luchemos, se ha acabado la época de luchar. Si luchamos somos guerreros y los guerreros tienen violencia. Otra cosa es que digas las cosas claras, tal y como las ves. Eso es honestidad, pero la honestidad es de la paz. No hablar, no ser honesto desde la violencia, desde la emotividad, desde el malestar. Porque entonces no salgo de donde estoy. Siempre estoy cada vez más atrapada en la violencia. Tengo que dejar de serlo y disfrutar, dar un salto cuántico. Por lo tanto, la espiritualidad actúa a nivel de la conciencia y el trabajo social, muy necesario también, es un trabajo más práctico, más desde fuera, cambiar las cosas fuera, que también hace falta. Y puedo hacerlo todo, trabajar por dentro y trabajar por fuera. Pero si tengo que elegir, igual prefiero trabajar por dentro. ¿Vale? Más cosas que no aceptamos. A ver, decidme cosas que no aceptáis. Y vemos el remedio. ¿Qué no acepto? ¿Qué no acepto?
Elizabeth.
Sí.
Perdón, aquí... que yo anoté... si atraes a tu vida personas que te maltratan, es porque hay algo que no aceptas.
Sí.
Entonces, pensando en una pareja que es un maltratador,
sí.
Para llegar a ese punto de maltrato, lógicamente tiene que haber un recorrido. menos que se repita por segunda vez una situación. Bueno, ya la primera que asoma la carta.
Sí.
Es que este es un tema muy preocupante. Entonces, sí, se acercan a nuestras vidas personas repetidas con ese perfil de maltrato, ¿cómo puedes ver tú qué es lo que yo no acepto del maltratador? ¿Cómo puede esa mujer frágil y debilitada llegar a ese punto? Yo, gracias a Dios, no he vivido nada de esto, pero me gustaría, si puedes, que acepte, que amplíes un poquito ese punto tan delicado.
La persona que atrae a un maltratador.
Sí.
Bueno, de entrada, desde mi punto de vista, esa persona a la que no se acepta es a sí misma, eso de entrada.
Sí, de acuerdo.
¿Vale? No se acepta a sí misma, no acepta, por ejemplo, el que puede vivir sola, no acepta su independencia y el ser feliz por sí misma.
Pero espera un momento, pero muchas veces esas mujeres no lo saben. No saben
claro.
Que existe eso.
Bueno, pues entonces se está resignando, con lo cual está en un nivel todavía un poquito más así.
Bajo.
Y en lugar de sacarle las castañas del fuego y solventarle la papeleta, pues quizá a lo mejor hay que educar, hay que estar al lado, cursos de autoestima, mucho amor, trabajar el niño interior. Y a partir de ahí, de que la persona empiece a comprender y comprenderse, acumular un poco de amor para no atraer esta violencia. Finalmente atraemos lo que llevamos y además puede ser incluso que la persona llegue a comprender y aceptarse y siga atrayendo. Porque si es algo del pasado, hasta que no saldo lo del pasado, no se va de mi vida el tema. Incluso aunque yo lo comprenda, porque yo lo sé, porque a otro nivel yo he podido vivir cosas. O sea, yo lo he aceptado, lo he entendido y sigue sucediendo. Es porque todavía tengo que pagar más, todavía debo más. Es decir, si yo te debo 200 euros y te pago 100, te debo 100, tengo que seguir pagando. Pero con la felicidad de que lo he entendido y conscientemente lo estoy saldando. Ya lo estoy haciendo conscientemente. Pero ahí tengo que entender la ley. No ir por la vida de mártir y no decir que yo soy una buena persona y una mosquita muerta. Ojo, donde va la víctima, o sea, donde va el verdugo es porque hay una víctima, y donde va un policía es porque hay un delincuente, y siempre son los pares de puestos los que se atraen. ¿Por qué decimos Colombia es peligrosa o México es peligroso? Ojo, será para unas personas peligrosa, pero no para todos. Ojo con las generalizaciones. No a todos nos pasa lo mismo, no todos atraemos lo mismo. Hay gente que se constipa, no te pongas ahí que te constiparás. Verás, yo no me constipo, te constipas tú. Es que esto es malo, esta comida es mala, no. A ti te sienta mal, a mí no me sienta mal, porque quizá yo tengo los enzimas para digerirla y tú no. Pero no generalicemos, sugiramos, yo creo que esto, si te lo tomas así, mejor no, pero no es para todos todo. Entonces, en este caso, yo creo que hay que trabajar mucho la autoestima,
sí,
hay que educar.
Al orden de la explicación
y eso. Y por ejemplo, me das pie a que diga también en el tema de la economía. A veces interferimos porque no aceptamos la situación y queremos interferir. Vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Porque, claro, yo no acepto que haya gente que tenga tanto dinero y gente que haya tan pobre en el mundo. La realidad es perfecta tal y como es si veo el cuadro grande, porque hay unas leyes que están haciendo que esto suceda así. Si yo cojo del pobre, del rico, y le doy al pobre, quizá el pobre no sabe generar riqueza y malgasta lo que yo le he dado. Si yo le doy dinero a un drogadicto para que coma, el drogadicto que no tiene la conciencia va a coger el dinero y se va a gastar el dinero en drogas. Por lo tanto, yo soy cómplice y las consecuencias de eso me van a venir a mí por haber colaborado en eso. Por lo tanto, aceptemos las cosas como están y en todo caso eduquemos, pero eduquemos desde el ejemplo. O sea, el mundo cambiará empezando a vibrar nosotros de otra manera y compartiendo nuestra experiencia de vida por si le sirve a alguien, sin empezar a decirle lo que tiene que hacer. Porque si yo le digo lo que tiene que hacer, voy de maestra por la vida. Yo no soy maestra de nadie. Yo soy alguien que está experimentando con su propia vida y verificando qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y en base a eso lo que le sirva a otro. Pero es un largo proceso porque estamos a muy diferentes niveles de comprensión y estamos coexistiendo todos. Y solo por los resultados puedo ir viendo mi nivel de progreso espiritual. En la medida que voy enfermando menos, en la medida que voy teniendo lo que necesito para vivir económicamente, en la medida que mis relaciones van mejor. Si mis relaciones van mejor, quiere decir que yo estoy progresando, porque van mejor mis relaciones. Pero si estoy culpando, otra vez, balones fuera, ya no estoy aceptando que esa situación me viene porque es correspondiente conmigo a cierto nivel, sino ahora algo del pasado. Y estos son los bueyes y con estos hay que arar. Y tengo que hacerme responsable de lo que me viene. E indagar, investigar, estudiar, meditar. Meditar mucho, porque la meditación, y con esto termino y meditamos, la meditación limpia, drena, te quita cosas para que tengas más claridad y puedas entender lo que te viene. O sea, si no te limpias, no se asientan las cosas en ti. Las cosas nuevas topan con suciedad. Y bueno, pues hay que hacer de todo, meditar, entender. Y con esto que decíamos también de los pobres y los ricos, es como, me viene también el ejemplo de una batería. O sea, tú, una batería cargada, alguien que sabe generar energía, le va a ir bien en la vida. Pero si vamos siempre, nosotros generadores de energía, a recargar las baterías descargadas, si el que tiene la batería descargada no aprende a generar energía y no retiene la que le doy, o sea, yo la pierdo y encima tú no la retienes y la desgastas, pues no voy a sembrar en un terreno que no es fértil. Perdona, sembremos en terrenos fértiles, demos a aquellos que van a hacer buen uso de aquello que damos, pero no tiremos en un saco roto, porque entonces malgastamos nuestra energía y no usamos bien los recursos del universo. Y si los recursos del universo no los uso bien, los perderé, porque es la ley.
Pero también hay que arriesgar ahí con esa persona, por lo menos a ver si hay una respuesta positiva.
Exacto, arriesgar y verificar si va funcionando. Si ver si va funcionando, ok, prueba y error. Y voy comprobando, y voy sembrando, y voy aprendiendo, y voy reajustando. Por supuesto, ayudar en todos los sentidos. Pero lo que quería decir es, pues que muchas veces en lugar de interferir tanto y intervenir, aceptar e intentar no irme a la India a arreglar cosas, sino sé arreglarlas de mi propia familia, resolver lo que es mi propia realidad y a partir de ahí avanzar. Pero mi realidad más inmediata la tengo que saber solucionar y aceptar. Y a partir de ahí podremos hablar de otra cosa. Pero si no, estamos yéndonos al quinto piso sin tener unos cimientos firmes y eso se puede caer en cualquier momento. Bueno, esta es mi interpretación, es mi rumiar del tema, y podéis estar de acuerdo o no, pero ya es cosa. Bueno, sí, la última y ya terminamos.
La arrogancia.
La arrogancia.
Aceptarla.
A ver, el ego es necesario. El ego es necesario y la arrogancia es necesaria. Todo es necesario en este mundo. ¿Para qué sirve la arrogancia? ¿Para qué sirve el ego? Para que yo me dé cuenta de lo que es la verdad. Solamente en los contrastes puedo darme cuenta de lo que es la verdad. Si yo tengo ego, en la medida, ¿cómo te diría yo? En este mundo dual, solamente con los contrastes aprendemos. Entonces, si yo sufro, hay ego. En la medida que voy sufriendo menos, me doy cuenta de que me aproximo más a la verdad y que hay menos ego. Entonces el ego está para que yo, por contraste, vea cómo me voy desprendiendo del ego. Entonces, el ego es una estructura falsa, es una máscara que nos ponemos y creemos que estamos en la verdad, pero no estamos en la verdad, porque cuando estamos en la verdad danzamos en felicidad. Un ejemplo y una muestra de verdad es estar felices y danzar y fluir y estar contentos. La verdad te lleva a eso, la verdad te lleva a la libertad. Entonces el ego me hace prisionera completamente, porque cada vez quiero ser más, quiero demostrar más, necesito más, si no me dan la razón no me siento bien, si no me aplauden no estoy contenta, si no gano más no estoy bien, si no estoy en ese grupo de gente importante no estoy bien. Entonces, tengo que estar continuamente esforzándome para mantener ese ranking, ese nivel. En cambio, cuando estoy desde la verdad, yo no me esfuerzo, yo solamente me trabajo internamente y todo me viene sin que yo lo persiga. Las cosas las atraigo, pero el ego persigue las cosas. Es la diferencia entre la realeza y lo que es un nivel inferior. Lo que tiene realeza, lo que tiene royalty nivel, excelencia, no persigue nada. Le viene. Pero no es porque sea pasiva esa gente. Es porque trabaja las virtudes. Y trabaja las virtudes desde el entendimiento y la comprensión de la ley espiritual, que se convierte en virtud. Entonces el ego hay que ir dejándolo, pero evidentemente todos tenemos ego. Por eso sufrimos todavía. El tema es que vayamos sufriendo cada vez menos, aceptando las cosas y tratándolas desde dentro, aprendiendo a amar a los demás y aprendiendo a ser felices sin pedir a los demás que nos hagan felices.
Este tema es muy...
Es que da mucho de sí. Podríamos hacer un seminario muy largo, sí, sí, con preguntas y respuestas y trabajo personal. Pues ya lo prepararemos.
Ay, sí.
¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer una meditación y terminamos. Muy bien. Pues...
Perdón.
Si estamos en paz, no nos alteramos. No, claro, fíjate, esto es un buen ejemplo. En el momento en que uno tiene la paz acumulada, nada es mejor ni peor. Ruido, ruido, tranquilidad, tranquilidad, pero mi paz interior me hace mantenerme en mi ser. No me dejo llevar por los acontecimientos, sino que yo vivo desde dentro. No pasa nada. Es un hecho que no altera mi estado. Así que... vamos a ir situándonos completamente en este momento presente, en esta realidad. Esta es mi realidad ahora. Esto es lo único que existe ahora. Me doy cuenta de que si estoy atenta a esta situación, a esta realidad, mi mente está parada, está atenta, está conectada. Si mi momento actual es de paz, de calma, de alegría, de felicidad, estoy sembrando la semilla del siguiente momento, que también será de paz, de alegría, de amor y felicidad. Lo único que tengo que hacer es estar presente, atenta y conectada con mi ser original. Mi ser original es mi ser verdadero, un ser luminoso, un ser espiritual, inmortal, el alma, la luz consciente, el ser divino, el ser que da luz a cada una de mis acciones. Si yo me posiciono en ese estado de conciencia, ahí detrás de mis ojos, si yo me instalo en ese estado de paz, de luz, de amor, de felicidad, y lo sostengo lo mantengo, lo hago firme. Todo lo que suceda en mi entorno estará impregnado por la energía de mi ser, ya que yo irradio esa luz, esa paz, ese amor y alegría, y contribuyo en mi ambiente. Así que donde hay violencia, yo pongo paz, y donde hay tristeza, yo pongo alegría, y donde hay sufrimiento, emito amor puro, amor incondicional. Y es natural, porque brota de lo más profundo de mi ser original, de mi ser verdadero, del ser espiritual que yo soy. ¡Qué bien me siento! Tengo que aprender a ser quien soy. Y desde ahí, irradiar, comunicar, actuar. Y te sorprenderás, porque tu vida cambiará. Habrá realidades que continuarán, porque en este mundo hay de todo. Pero tu realidad será otra. Una realidad que se corresponde con tu mundo interior. Así que crea ese jardín dentro. Abónalo. Riégalo. Y deja que la luz divina emane y se esparza sobre el jardín de tus virtudes interior. Y así, sin pretenderlo, te conviertes en una fuente de inspiración. Y a tu mundo atraes seres de paz, seres de amor, seres de luz, porque son un reflejo de lo que tú eres. Esta es la ley espiritual. A mi mundo atraigo aquello que yo siembro en mi interior, aquello que pienso. Si le doy vida, si lo nutro con amor, con felicidad y paz, un día se hará realidad. Esta es la ley de los pensamientos. Así que yo me quedo ahí sembrando esas semillas poderosas, luminosas, con el jardinero eterno, el océano de todas las virtudes y de todos los poderes espirituales. Y desde el silencio y la quietud, acepto mi realidad. Acepto mi vida y con mi mente genero pensamientos puros, positivos, y visualizo ese mundo bello, armónico, ese mundo unido, donde hay comunión entre la naturaleza y los seres humanos, donde el medio ambiente es puro, donde la ley es el amor y donde la religión es la paz. Y me quedo ahí unos momentos visualizando, dando energía pura a este cuadro creado con el lápiz de mis pensamientos y con los colores de mis sentimientos. Y ahora sí, poquito a poco, lentamente, manteniendo esta vibración alta, esta imagen bien grabada en mi conciencia, voy regresando, respirando profundamente, abriendo mis ojos.